Escena Barda. Un lugar para sentir, contemplar y abrazar el escenario.
Con Rocío Encina.
Perfecto. Estoy por dar a mis clases de dramaturgia del año pasado. Hola, hola, hola.
Hola.
¿Me escuchás?
Sí, sí.
Ah, ok. Porque como que se queda colgada, che, la computadora, no sé qué onda. El sábado fui a... estuve en Casa de la Cultura.
¿Fuiste a ver La Corredora?
Fui a ver La Corredora, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo?
Me gustó el laburo que hace él como director.
Bueno, hola a todos, a todas y a todes, los oyentes, las, les y los oyentes de El Hilo Invisible, y acá empezando una vez más el segmento Escena Barda, y esta vez justo nos agarran chusmeando de que fuiste a ver el fin de semana, que no fuiste a ver el fin de semana. Estoy con Tato Cayón, director, actor, dramaturgo, el hombre orquesta, tu querida. ¿Cómo estás, Tato?
Hola, Rocío, ¿cómo andas? Bueno, al fin podemos concretar esto, porque yo me acuerdo que el año pasado, el anterior, me habías invitado también y nunca podía, así que nada, está re bueno. Estoy contento.
Totalmente, totalmente. Yo te agradezco porque sé que estamos ahí como a punto de ingresar casi en horario de tu trabajo en Fundación Cultural, del que, bueno, muchas de las personas que nos están escuchando saben que vos sos el director de la comedia, Fundación Cultural Patagonia, y bueno, y hay que cumplir horarios, y uno, es un trabajo, ¿no? Es que
Como en todas las instituciones, viste, hay que tratar de respetar los horarios. Y te corrijo, por suerte ya tratamos de no llamarle más comedia y le decimos elenco de teatro, que es lo más lo más correcto.
Muchos años
de comedia. Sí, la comedia.
Bueno, entonces este elenco, además, bueno, pero hablemos un poco de vos, Tato, que es... Ay, vuelvo a repetir, hay mucha gente que ya te conoce mucho tiempo, porque sos nacido y criado aquí en Fisquenuco, en General Roca, pero y en la parte teatral sos nacido, un poco criado acá y un poco criado en Buenos Aires.
Claro, porque yo empecé a hacer teatro acá en el 95. Uf, cuánto tiempo. Con Olga Corral, bueno, la maestra de casi todos los de nuestra generación, y bueno, ahí medio como que en ese tránsito, ese primer tránsito por el teatro, bueno, nos conocimos nosotros, Mariana Corral, Antonio Alías, bueno, como que todos somos de la misma camada. Claro, y de ahí yo estuve después, me fui a vivir a Buenos Aires, después tuve un par de idas y vueltas, pero como en total contabilizando fueron casi como 20 años viviendo en Buenos Aires, y ya después, cuando uno se va poniendo más grande y empezás a comprender que a veces es mejor un poco más de tranquilidad, y que también está bueno como volver a las raíces y a la tierra de uno, y también como, no sé si a traer el conocimiento o simplemente a transmitir lo que uno aprendió, a mediados de 2018 me fui a trabajar a Bolsón, y eso medio me hizo como hacer el clic de decir, che, y si me vengo de nuevo a Fisque, que está re bueno. Y bueno, acá estoy desde mediados de 2018. Ahí entré en el 2019 a trabajar a Fundación y 2020, pandemia, pues, que nada, el mundo parado.
El mundo parado, tenés razón, y el teatro también un poco, ¿no? Y ahora medio como habilitando nuevamente las salas y todo, ¿no? Pero eso, bueno, es una pregunta que te quiero hacer como más adelante sobre esto del teatro en la pandemia. Viniste en el 2018, en el 2019... dirigiste una obra en Casa de la Cultura, un elenco grandísimo, que además no solamente hiciste la dirección, sino parte de la dramaturgia, o la dramaturgia, ¿no, Tato?
Parte no, toda la dramaturgia. En realidad, digamos, Rufina fue una idea de Cari Acosta, que me hace la propuesta, me dice, mira, yo tengo esta idea, y me dice, me gustaría que ver si vos te animás a escribirla, y para mí era medio como una especie de caos, porque cuando me empezó a contar, creo que eso ya venía de un proyecto medio como de antes, de una idea de que alguna vez había intentado arrancar, algo así, y me propone, y para mí era como todo un desafío, porque eran en total como 23 personas, y escribí una historia a la manera que ella pretendía, digamos, que era una especie de policial y demás, y con pistas y gente que no veía todo lo que tenía que ver, porque en un momento la obra se divide y vas por distintos, ibas como a unas determinadas habitaciones de lo que era un burdel. Pero bueno, tardé un montón.
En gran parte de Casa de la Cultura, todo esto se desarrollaba en gran parte de Casa de la Cultura.
Claro. Se hacía en el hall de Casa de la Cultura lo que sería como el espectáculo del burdel del año 47, y en determinados momentos Antonio Alías, que hacía maravillosamente a un personaje que escribí, Rebeca, entrañable, yo creo que una de las cosas que más amé de escribir Rufina fue escribir ese personaje, Rebeca, que lo hizo el Polo con, bueno, como es él, grande. grande, no sé qué más se le puede decir al Polo, porque es eso, grande. Y bueno, y en determinados momentos él como frenaba, Rebeca frenaba el espectáculo, invitaba a la gente compraba. Cuando compraba su entrada, le tocaba una entrada de un determinado color, entonces Rebeca decía, bueno, los que tienen el boleto color rojo, pónganse de pie, y una de las chicas del burdel los acompañaba ese grupo de gente a determinados lugares de Casa de la Cultura, que se utilizaban los camarines 3 y 4, una parte de lo que es ese el depósito que está al lado de la sala 2, y el aula 1, que es el aula de Olga, y ahí transcurría, digamos, el resto de las escenas, digamos, la historia, lo que completaba la historia en realidad. Digo, dramatúrgicamente era para mí un re desafío, porque la gente no veía todas las habitaciones del burdel, digamos, sino que en el espectáculo veías una sola. Entonces para mí era, bueno, yo en el hall tenía que tratar de dar la información necesaria como para que se entienda de qué iba la cosa, y que cualquiera sea la habitación del burdel que el espectador visitara, tenía que enterarse y llevarse algún dato de lo que había sido ese asesinato, porque la excusa era esa, digamos, el asesinato de una de las chicas del burdel.
Una estructura que hubo que descular, digamos, ¿no?
Muy compleja, Ro, porque yo, si bien vos también, pero digo, hace mucho que escribo, que escribimos, esto era distinto, porque lo tenías que concebir como la estructura de una obra teatral, digamos, la estructura dramática, pero a su vez, al momento de ponerla en práctica, digamos, en escena, había que capaz que mover algunas fichas, porque o no te daban los tiempos mientras pasaba el espectáculo para que se prepare la escena y que no te queden dos escenas a la vez, dos habitaciones a la vez. Entonces, bueno, fue una cosa...
Ingeniería.
Sí.
Bueno, pero además con unos resultados, con muchísima gente que fue a verla y quedó maravillada con la obra, y a mí me parece que nada, me parece que son apuestas en grande, ¿no? Como estos elencos numerosos, de forma que no dramaturgias con otras estructuras y no salas a la italiana, sino como mixtas, ¿no? Bueno, eso por un lado, pero por otro, vos empezaste a laburar en Fundación Cultural Patagonia en el elenco, como director del elenco.
Claro.
Tuviste como una la primera apuesta que hiciste es la de Fontana Rosa, ¿no?
No, la primera fue El Amateur, de Mauricio Díaz.
El Amateur, perdón. El Amateur. Bueno, ahí, al re poquito tiempo, sí. Fontana Rosa.
Bueno, el tránsito por Fundación, primero aclarar que Fundación es una institución como cualquier otra institución, y por lo tanto uno, estando ahí adentro, tiene que respetar determinadas cuestiones. Y bueno, cuando yo llevé mi currículum a fines de 2018, se ve que llegué justo, porque estarían con intenciones de volver a hacer teatro. Estuve 3-4 meses hasta que finalmente me llamaron a fines de 2018, diciembre, casi enero, para decirme que en febrero vaya, que iban a charlar conmigo, y ahí me contrataron. Y digamos, estar en Fundación es, bueno, vos lo viviste también, porque vos dirigiste, bueno, vos trabajaste con Olga y también después dirigiste con Maggie. Hicieron, que creo que lo que hicieron ustedes ahí también fue un poco como romper un poco cierta estructura que por ahí planteaba Fundación, que son como cosas que quedan instaladas adentro de la Fundación y que a veces es un poco, no difícil, pero sí trabajoso romperlas, ¿no? Y
lo que pasa en las instituciones, ¿no? Como cosas que quedan fijas, ¿no? Y bueno, pero capaz que esto se puede hacer también, capaz que... Y ahí
totalmente.
Uno sufre para poder
mover. Pero sabes que creo yo que cuando uno quiere, si uno quiere cambiar algo, o sea, en cualquier lugar en el que esté, hay que estar. Y yo realmente no es que hice con disgusto ninguna de las obras que hice, al contrario, digo, yo dentro de lo que se me proponía hacer, yo elegí El Amateur, que me parece que es una obra, entre comillas, clásico, porque si nos ponemos a indagar que es un clásico, tampoco lo vamos a descular nunca, porque lo que para mí es un clásico, para vos no, y así, ¿no? Entonces dije, bueno, para no caer en el clásico del teatro argentino, como, no sé, decir Tito Cosa, que me parece que está bárbaro. Tito es un gran dramaturgo, pero también yo creo que las dramaturgias se van renovando y van cambiando, por una cuestión, digamos, temporal y de generación. Y generacional, yo elegí El Amateur, que es una obra de casi el año 2000, que yo la había visto en el Teatro Regina en Buenos Aires, que me había partido la cabeza, me había encantado, y dije, me parece que es una obra que va con Fundación, y ahí convoqué a Peinado y a Richie Peinado y a Luciano Batalla. Un poco lo hablábamos esto el otro día también, los tiempos que daban en aquel entonces en Fundación, que son 3 meses, no te permitía tal vez decir, che, mirá, bueno, voy a hacer una audición y voy a convocar gente. Entonces yo tenía que tratar de trabajar con gente que yo conociera, porque sabía que los tiempos eran muy escuetos. Y bueno, se logró un resultado digno, digamos, y con cierta estructura de Fundación, esta cosa de solamente 2 funciones, que después, cuando yo hice Inodoro Pereira, que la hice más por un pedido de Rasnelli, el presidente de la Fundación, que tenía como una cosa medio nostálgica con respecto a que alguna vez se había hecho en Casa de la Cultura, entonces él me pidió, tuve que agarrar ese texto de Fontana Rosa, que, digamos, amén de que Fontana Rosa ha sido un genio, su texto, su Inodoro Pereira, digamos, en esta época es un poco controversial, si se quiere, por determinadas cuestiones del tratamiento hacia la mujer, hacia cuestiones medio discriminativas, misóginas, qué sé yo, me parece, digo, en mi visión, ¿no?
Sí.
Tuve que hacer algunos recortes para que no sea tan tan invasivo para el público al momento de recibirlo.
Para vos también.
Y para mí también, porque no me sentí identificado con eso, digamos. yo decía, yo no quiero hacer un texto donde a la mujer se la trata de gorda y de eso hacemos un chiste, ¿entendés? Entonces, bueno, fue un trabajo que me ayudaron mucho también los chiques Richie, Lucho y Romy de Blas, que en ese caso la convoqué a Romy también. Y ya con Inodoro Pereira, por eso te digo, para lograr cosas hay que estar, ya con Inodoro Pereira logré que en vez de dos funciones hiciéramos, en el 2019 hicimos casi seis funciones, y este año retomamos y ya hicimos cuatro y ahora tenemos dos funciones más. Entonces como que hay como una cierta apertura en ese sentido de entender, digamos, que el teatro, a diferencia por ahí de otras disciplinas, necesita un tránsito, y el tránsito del teatro es en escena, digamos, no hay otra.
La rodada,
exactamente. Y eso se está comprendiendo y eso a mí me alivia mucho, porque incluso este año no solamente pude también ampliar la cantidad de meses de ensayo, en vez de tres tengo cuatro ensayos, y además con la novedad de que voy a tener otro elenco más, y que para esta oportunidad vamos a hacer una audición, porque me parece que está bien abrirlo, que sea más plural, que pueda haber una convocatoria, que yo también pueda conocer otras actrices que no conozco. Así que es un caminito que es lento, pero que para mí está re bueno hacerlo, ¿viste? Porque yo sé que eso, cuando yo no esté dirigiendo, porque yo creo que también me parece que todos tenemos un tiempo ahí, digamos, porque no tiene sentido quedarse instalado en el mismo lugar siempre. Me gustaría seguir laburando ahí, capaz en otro rol, pero no sé si como director de teatro. Por lo menos saber que yo dejé ahí una marca, esta cosa, decir, che, bueno, mira, antes se ensayaba tres meses, ahora se ensaya cuatro. Antes no se hacía una audición, ahora se hace una audición. No sé, antes te decían que podés hacer tal cosa, ahora podés elegir un poco más qué es lo que podés hacer. Y a mí me encantaría irme de fundación haciendo una obra mía, ponerle.
Eso te iba a preguntar justamente. Antes de que nos hagas la invitación y que les hagan la invitación a las actrices a las cuales convocás y con fundación a una audición, quería hablar un poquito, aunque sea un ratito, de tu recorrido como dramaturgo.
Bien.
Que sé que además hay elencos en Buenos Aires que están haciendo tus obras.
Y eso.
Preguntarte, a ver, que eso debe ser debe ser una maravilla. A mí nunca me pasó, porque siempre fue mi elenco el que
claro,
mi obra, ¿no? Pero eso debe ser rarísimo, ¿no? Como entregar a otro el universo y que el otro cree otro, ¿no?
Sí, que le da su propia interpretación, digamos. O sea, yo empecé a hacer dramaturgia con Andrés Binetti en Buenos Aires en el año 2012, como también una búsqueda. Viste que a veces las cosas se encuentran en los momentos donde uno no está tan bien, y yo había terminado una relación de pareja de muchos, de casi 5 años, y estaba, viste, cuando estás ahí decís, bueno, ¿qué hago? ¿Lloro o activo de alguna manera? Y yo ya había escrito en el 2010 una obra, y en el 2004 habíamos escrito una obra con Mariana Corral, Prematuros, para el grupo Los Volados. Siempre me había quedado como ese bichito de ver cuál era, digamos, cómo era la técnica, entre comillas, de escribir teatro, y empecé a hacer dramaturgia con Binetti y amé, o sea, y me quedé ahí hasta el último mes que estuve en Buenos Aires tomando clases con él todos los años, con un grupo hermoso de gente. Y sí, la verdad que para mí escribir es algo que casi te diría que está como... hoy por hoy está como antes que todo, digamos, antes que el director, antes que el actor. Yo amo escribir. De hecho, el año pasado en pandemia tomé un curso con otro grosso, Lucas Lagré, que también es de Buenos Aires, y también escribí una obra. Y así, viste, cuando querés acordar, el otro día decía, che, ¿cuántas obras tengo? Y me di cuenta que tengo como 13 obras escritas. Es un montón. Es un montón. Y además que te digan, mirá, yo quiero... me gustaría que me escribas una obra, porque que así me pasó en Buenos Aires. dos de las obras que se hicieron mías fueron porque me las pidieron. Es muy loco que te encarguen a escribir. O sea,
escribir por encargo, pero ¿qué dijiste?
Pero aparte, pero digo, está bueno porque es un trabajo. O sea,
claro.
Lo pagan, ¿me entendés? Y lo que sí, a veces uno se siente medio como acotado porque, bueno, mira, yo quiero que escribas y la idea es esta. Y como que yo, a medida que iba escribiendo, las veces que me lo pidieron era, che, bueno, escribo 7 páginas, te muestro, decime qué te parece, corregimos, volvemos a retomar, avanzamos. O sea, es un trabajo mucho más arduo que si uno se sienta en la computadora y se pone a escribir y uno mismo se corrige los errores y dice esto sí, esto no, y tal. Y una cosa que también me habilitó la dramaturgia es empezar a conocer, más obras literarias, ¿viste? Yo siempre leí, pero la dramaturgia me habilitó a leer más. Entonces yo no puedo estar sin leer un libro por mes, por ejemplo. O sea, con lo cual eso me genera también, ¿viste?, amplitud para encontrar otros mundos, buscar otras alternativas y demás. Así que yo estoy re contento con eso, me encanta.
Hay algo que pasa, ¿no? Ahí cuando con el entrenamiento como actor y el entrenamiento como para la dramaturgia o para la dirección, ¿no? Que me parece que no sé por qué es así. Que para mí debería ser tanto del cuerpo como de la lectura, ¿no? Como
totalmente.
Darle mucha más atención. Y a mí me ha pasado. Que le daba mucha más importancia a estar entrenada físicamente, lo que sea, que a leer eso, un libro por mes, ¿no?
Claro.
Como eso es para preguntarse, ¿no?
También. Pero es para preguntarse y también para, sí, como para reflexionar un poco. ¿Por qué? Bueno, digo, yo de la generación mía y de los años donde yo estudié, yo me acuerdo que en la Escuela Nacional de Arte Dramático, mirá, hace cuánto que terminé que la escuela terciaria, cuando yo estudié en lo que ahora es la UNA, vos tenías materias teóricas, análisis de texto, digamos, historia del arte, historia, bueno, y demás, pero no en las cátedras de actuación, digamos, esto que decís vos, estaba todo muy volcado a entrenemos el cuerpo, tengamos, que me parece que está bárbaro, pero no estaba el incentivo de la lectura, che, lean esto, y si no era que uno tenía que leer porque tenía que leer Medea, ¿viste? Pero como que no el incentivo de busquen, indaguen, che, mirá este título, fíjate acá, mirá esta, leete este libro que no hace falta que sea teatro, ¿vale? Yo creo que no tengo el recuerdo de haber tenido algún docente que me haya incitado a eso.
Como decía Ure en un claro. Libro que decía, bueno, esta cosa de actores de Hollywood, ¿no? Como esto de el instrumento, afilar el instrumento, afinar el instrumento. Totalmente. Es mi cuerpo, mi instrumento es mi cuerpo, y como él decía, pero afiname este instrumento, Nathan, también, que es la mente, venía, afiname.
Sí, claro, porque además después pasa que yo me he encontrado en situaciones donde en reunión de grupos de actores, actrices, de repente, no sé, te estoy hablando de autores de teatro argentino muy conocidos, que gente que no sabe quién es, o sea, entonces eso vos decís, epa, ¿qué pasa? Como, está buenísimo lo que decís vos, está buenísimo afinar el instrumento, pero también está re bueno leer. Digo, con esto yo no soy, no con esto estoy dando ningún tipo de... no soy gurú de nada, pero lo digo desde lo que a mí me pasó, que encontré en la lectura, digamos, un lugar también de indagación, que creo que al fin y al cabo termina sirviendo para el instrumento también, para el cuerpo, o sea, es así.
Es parte del instrumento.
Totalmente, la cabeza, el cerebro, sí, el pensamiento, sí, ni hablar.
Bueno, ni estoy hablando que es... tarde ya, que vos ya tendrías que estar...
No importa, no importa.
Pero yo no quiero terminar la nota, la entrevista, sin que nos hagas, que les hagan la invitación a las actrices que quieran participar de la audición de este nuevo laburo que de Fundación Cultural Patagonia. Bien. De Green
Teatro. Obvio. Primero, Ro, agradecerte la invitación. Yo tenía muchas ganas de esto hace rato. Y segundo, nada más decir que yo, por supuesto, trabajo en un lugar que muchas veces desde afuera tiene como ciertos cuestionamientos que son absolutamente razonables. Y yo, por trabajar ahí, digamos, no es que me tengo que poner la camiseta, pero sí, de algún modo, entre comillas, defiendo mi fuente de trabajo. Y decirles que hoy por hoy, por lo menos en lo que respecta a la fundación con el elenco de teatro, estamos trabajando muy muy bien, muy a gusto, y no creo que han cambiado un montón de cosas adentro de la fundación con respecto tal vez a otros años, y me parece importante decirlo porque también a mí lo que me gustaría, digo esto más allá de las cabezas de la fundación, digamos, a mí lo que me gustaría es que el teatro que se hace en la fundación y también, digamos, tengan como su acompañamiento y sea tomado como un lugar más, digamos, además de Casa de la Cultura, el Biojo, el Teatro de la Estación, con todo lo que significa, digamos, la fundación, pero que tiene recursos que por ahí otros lugares no tienen, pero que yo creo que ya no es lo que era antes. Bueno, dicho esto, que me parecía importante, invito a todas las actrices que se quieran acercar a la fundación. Tienen tiempo hasta este viernes 16 de abril de 8:30 a 13 horas y de 16 a 20 pueden acercar su currículum y anotarse, y cuando van a la ventanilla de la boletería entregan el currículum y les entregan un papel con las bases y condiciones de lo que va a ser la contratación, la posible contratación, en el caso de que queden seleccionadas. Y que para participar de la audición, que se va a hacer el lunes 19 a partir de las 10 de la mañana, sí o sí tienen que pasar previamente esta semana por la fundación a acercar el currículum. Ya tenemos 15 actrices inscritas, con lo cual a mí me llena, estoy re contento porque, bueno, por supuesto muchas colegas, pero también actrices que yo no, que las conozco de nombre, pero que no conocé cómo trabajan, cómo laburan, y me encanta esa situación que por momentos por ahí pienso que es como re incómoda, porque a veces digo yo, bueno, ¿quién soy yo para tomar una audición? Pero bueno, es lo que me toca hacer, y nada. Lo tengo armado de tal manera para que entren de a 5, para que no sea tan una cosa tan, viste, tan fría y demás. Así que nada, acérquense, ahí está calle Rivadavia 2263, que es la Fundación Cultural Patagonia, y dejan su currículum, se anotan y ahí le dan los días, horarios de ensayo que van a ver, el contrato, por cuánto tiempo y demás. Y el lunes 19 es la audición.
Pato, actrices, no gente que quiera actuar ni...
No. Gracias por la aclaración. Actriz, que tengan un recorrido. Mira, no importa que, porque en un momento se pensó si estaba bien que sean estudiantes de IUPA, ¿no? Y decidimos que sí, que por supuesto, pero que son actrices porque se están formando como tales, y en general los que entran ahí a IUPA tal vez ya tienen un tránsito, pero sí, actrices.
En bien, buena genial, buenísimo. Bueno, yo entonces te voy a agradecer mil gracias esta comunicación, esta entrevista, me encanta hacerte una entrevista a vos. Es cierto que hace rato que queríamos hacerla y no encontrábamos la forma, el momento, salió, espero que no sea la última vez que cuando estrenes este laburo del que vas a hacer una audición ahora, por favor, quiero la entrevista.
Mira, si todo sale bien y la pandemia lo permite, y no se cortan las actividades y demás, tenemos dos estrenos de teatro para este año. Tenemos por un lado Bajo Terapia, de Matías del Federico, y la obra con la que voy a hacer la audición, que es Tren, de Piel de Lava, Pilar Gamboa, Alicia Carricajo y demás.
Vendrás, entonces estarás con nosotros.
Obvio que sí.
Bueno, Tato, querido, te mando un beso y un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Fundación por prestarte un rato también del tiempo de laburo para que, bueno, bueno, pero también se habla.
Es un trabajo también, claro, obvio. Es prensa
para Fundación también. A todos los oyentes, los, las y les oyentes de El Hilo Invisible de Me Despido, hasta la semana que viene, les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo y quiéranse. Nos vemos.
Escena Barda. Para sentir, contemplar y abrazar el escenario.